Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero, la segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy jueves 28 de diciembre de 2023. Presentamos el equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Amado Gil y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
¿Y cómo termina la economía en Cuba este año y qué se puede esperar para el 2024? Nuestro colega Tomás Cardoso preparó este informe al recoger las opiniones de expertos en el tema.
La economía cubana concluyó el año 2023 con una contracción del 2% del Producto Interno Bruto, opuesto al 3% de crecimiento que se había pronosticado a principios de año. Se suma además que la inflación en el mercado formal se ubicó al cierre del año cerca del 30%, aunque se sabe que la informal es superior y el déficit alcanzó el 15% del PIB. La proyección para el 2024 no traerá prosperidad para los cubanos, pronostican expertos y economistas entrevistados por Martí Noticias. Elías Amor Bravo señaló que no hay un solo indicador económico que cerró en números positivos, y eso es responsabilidad de quienes dirigen al país.
En la economía cubana ha habido un pequeño repunte del turismo, eso es verdad, con respecto al año anterior, que fue un año muy malo. Los niveles siguen estando por debajo de los que habían en el año 2019, cosa que no ocurre en otros resorts del Caribe, como por ejemplo la República Dominicana. Pero todas las producciones más importantes de la economía, el tabaco, que también se destina a la exportación, y el carbón vegetal, que se ha convertido en uno de los rubros más importantes del comercio exterior, el azúcar está muerto, el transporte de mercancías está hundido, el transporte de pasajeros está hundido, los datos relativos al comercio ya sabemos cómo están. No hay un solo indicador en la economía cubana que nos permita, digamos, decir, bueno, pues por aquí está saliendo ni siquiera la construcción de viviendas tan necesaria, a pesar de que se han creado numerosas MIPYMES en el sector de la vivienda y no despunta. Es un drama que tiene una explicación muy clara. El modelo económico comunista no funciona. La economía cubana está en un círculo vicioso porque las decisiones que están tomando las autoridades se inspiran en ese modelo que, insisto, ya terminó. Y yo creo que esta propuesta de los cultivos hidropónicos y de los cultivos en macetas, en los patios traseros de las casas, estas son ideas alocadas. Si esas tierras que no están cultivadas, que están ociosas en manos del Estado, se pusieran en cultivo, se entregaran a empresas que tuvieran tamaño de escala eficiente, que pudieran comerciar con esas tierras, comprarlas, venderlas, ampliarlas, destinarlas a la producción que se estimara más adecuada, que lo más probable es que fuera caña de azúcar, porque Cuba puede volver a ser una potencia en la producción de caña de azúcar, pues sinceramente creo que otro callo cantaría, pero es que estamos ante un sistema económico paralizado por la ideología. Y cuando una cosa se paraliza por la ideología, hasta que esa ideología no cae, no hay nada que esperar.
El año que concluye fue muy traumático para los residentes en la isla. Y todo lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la Asamblea Nacional del Poder Popular asegura un peor 2024. Nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El pueblo de Cuba en estos momentos está pasando por una situación muy difícil. Las escaseces que hay en el país. Y la libreta de abastecimiento ya no juega ningún papel. Más da que te vendan un paquete de café que antes valía centavos por la libreta de racionamiento, si te lo venden al mismo precio que tú puedes comprar café en las MIPYMES. En estos momentos es muy difícil la vida para el ciudadano cubano promedio. Date cuenta que hay personas que lo que tienen de pensión son 1.300, 1.400 pesos. El año 2024 va a ser un año muy malo para el pueblo de Cuba.
Durante su intervención en las sesiones del Parlamento cubano, el presidente de la Comisión Agroalimentaria dijo que entre las 14 producciones fundamentales solo se cumplieron dos, maíz y frijol. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, describió los precarios resultados de la agricultura en el país.
La agricultura en todo el país ha estado realmente finalizando el año como mismo hemos vivido todo el año, con una situación catastrófica también en estos momentos. Son pocos los campesinos, muy poquitos los campesinos que han podido rotular la tierra y han podido hacer algunas preparaciones para lo que es la siembra de frío, la siembra de tabaco. La mayoría no han podido hacer nada. Por otra parte, algunas frutas, hortalizas, más bien en micro parcelas, se han logrado y es lo que está abasteciendo los punticos de venta, pero no da abasto tampoco. Los precios están exuberantes. Son precios astronómicos que no le puede el cubano llegar y esto redonda todo en más hambre, más miseria en todos los lugares. La agricultura está en una situación pésima en estos momentos.
Y para el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hubo una retracción en el cuentapropismo y el sector del turismo no cumplió el plan. Y eso afectará aún más la economía el próximo año.
Será un año más que difícil para los ciudadanos cubanos, donde no hay inversiones a corto plazo, no se plantea ningún esquema de transición del modelo económico cubano, no hay una apertura hacia el sector privado nacional, no se favorecen las inversiones. Una sola palabra creo que es la que cabe ahora mismo. Hambre es la palabra correcta.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y por supuesto, aquí está nuestro colega Tomás Cardoso, que estábamos, bueno, pues.
Sí, estábamos hablando de economía. Un saludo, sí. Alfredo, un saludo, Ricardo. No, esta opinión de los expertos la concluyen muchos cubanos, es la situación que hay a nivel nacional, acrecentada por el desabastecimiento, la falta de producciones, la falta de atención al hombre del campo, y todo indica que lo que se aproxima para el 24 va a ser aún peor. De esto vamos a estar hablando y extendiendo estas intervenciones hoy con otros invitados dentro de Cuba, describiendo el escenario ya no de cómo concluye el año, sino las expectativas de lo que se espera, que con la implementación de todas estas medidas de austeridad, de reajuste económico que ha impuesto el gobierno, la gente está, Alfredo, erizada, como quien dice, porque estamos hablando de un 25% del incremento del costo de asistencias básicas, como es la producción, el combustible, el transporte, otros bienes y servicios, y la eliminación de los subsidios de la canasta básica, que aunque parezca una bobería, es un sustento importante para un porciento importante de cubanos que no reciben remesas. De todo eso vamos a estar
hablando. Tomás, qué bueno. Y dentro de poco se cumplen 65 años.
Increíble. Figúrate tú. Y no hay cambio. Y esta nomenclatura octogenaria, los que quedan ya en el cónclave, sobre todo de la esfera militar cubana, se resisten a la transición que necesita ese país para buscar un cambio, una apertura, nuevas voces y nuevas alternativas y la democracia.
Claro. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad. Que sea para bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
El Departamento de Estado ha recordado que este 28 de diciembre se cumplen 5 años desde que las autoridades rusas detuvieron injustamente al ciudadano estadounidense Paul Whelan. Precisó en un comunicado que después de un juicio secreto a puerta cerrada, Whelan pasó años trabajando en una colonia penal rusa.
Utilizar a las personas como peones políticos es inaceptable, aseveró el Departamento de Estado. También indicó que desde que el presidente Biden asumió el cargo, Estados Unidos ha conseguido la liberación de más de 40 detenidos injustamente y lleva a cabo intensos esfuerzos para lograr la libertad de Whelan.
El periódico The New York Times demanda a Open OpenAI y Microsoft por violación de los derechos de autor, informa la agencia francesa de prensa.
El periódico The New York Times denunció el miércoles ante la justicia de Estados Unidos a OpenAI, fabricante de ChatGPT, así como a su principal inversor, la gigante Microsoft, por utilizar sus artículos para entrenar a los poderosos modelos de inteligencia artificial. Según la demanda, ambas empresas buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo, usándolo para crear productos sustitutos sin permiso ni pago. El periódico estima en varios miles de millones de dólares los daños sufridos y exige una indemnización, así como una orden para que las empresas dejen de utilizar su contenido y destruyan los datos ya recopilados. Con la demanda, este grupo de prensa, uno de los más respetados de Estados Unidos, optó por un abordaje más beligerante ante el repentino aumento de los chatbots de inteligencia artificial. En contraste con otros grupos mediáticos como el alemán Alex Springer o la agencia AP, que cerraron acuerdos de contenido con OpenAI. Microsoft es un importante inversor en OpenAI e implementó rápidamente los poderes de la inteligencia artificial en sus propios productos. Tras el lanzamiento del chat robótico ChatGPT el año pasado, los modelos de inteligencia artificial que impulsan ChatGPT y Copilot de Microsoft, anteriormente Bing, fueron entrenados durante años con contenido disponible en Internet, asumiendo que era posible utilizarlos sin la necesidad de autorización o compensación a las fuentes de origen.
La policía de Colombia confirmó la captura del narcotraficante Jacob Rodríguez Úsuga, alias Atilio Rodríguez, es primo del narcotraficante Otoniel, ex líder del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, y quien fue condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos. Según las autoridades colombianas, a Rodríguez se le señala de traficar hasta 15 toneladas de cocaína mensuales hacia Estados Unidos y Europa, donde llegaba la droga camuflada en contenedores de barcos mercantes.
Brasil ha anunciado una inversión petrolera en África. La empresa estatal Petrobras informó que su consejo de administración había aprobado la adquisición de participaciones en tres bloques de exploración operados por Shell en San Tomé y Príncipe. Esta inversión, con una participación del 45%, representa su regreso a la exploración petrolífera en África.
Y la agencia francesa de prensa preparó un resumen sobre los acontecimientos que marcaron este año 2023 en el mundo. Hoy les ofrecemos la segunda parte.
En Francia, el año empezó con una ola de indignación. El motivo fue el asesinato de Nael, un joven de 17 años que recibió un disparo a quemarropa por parte de un agente de policía durante un control de tráfico, lo que generó varias noches de protestas violentas. La reforma de las pensiones también sacó multitudes a las calles. Hubo enfrentamientos con la policía, vandalismo y muchas detenciones. Pero el gobierno de Emmanuel Macron acabó promulgando la impopular reforma. En Sudán, en abril estalló un conflicto entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Cientos de personas murieron y más de 1 millón huyeron de sus hogares. Globalmente, los conflictos en el mundo siguieron alimentando las cifras de desplazados. 114 millones contabilizados a fines de septiembre, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. India, en tanto, destronó a China como el país más poblado, con más de 1.425 millones de habitantes, según la ONU. En 2023, la naturaleza no dio tregua. En febrero, un terremoto de magnitud 7.8, seguido horas después de otro sismo, causó una enorme tragedia en Turquía. 48.000 muertos y 105.000 heridos. El sismo destruyó o inutilizó más de 200.000 edificios en 11 de las 81 provincias turcas. El temblor también causó graves daños en Siria, donde las autoridades estimaron el número de muertos en casi 6.000. Entre tantas pérdidas, hubo algunos momentos de alegría, como el rescate de la pequeña Helen de 7 meses que fue encontrada con vida tras permanecer 68 horas enterrada. En septiembre también Marrakech, en Marruecos, se vio fuertemente sacudida por un temblor de magnitud estimada entre 6.8 y 7, el más fuerte jamás registrado en el país y que dejó casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos. La naturaleza también mostró su fuerza en Libia. La tormenta Daniel dejó casi 4.000 muertos y miles de desaparecidos. En Derna, la rotura de 2 presas generó una corriente similar a un tsunami, devastando barrios enteros. Las tormentas también azotaron otros países como India, Vietnam y Grecia. Y en China y Hong Kong se registraron las lluvias más intensas de los últimos 140 años. Pero fue el calor registrado en la segunda mitad del año lo que llamó la atención de los expertos. De junio a noviembre el mundo batió récords mensuales de temperatura. Según el Observatorio Europeo Copernicus, 2023 debería ser el año más caluroso jamás registrado. Las altas temperaturas estuvieron acompañadas de sequías, incendios devastadores y huracanes. Canadá vivió este año una temporada de incendios forestales histórica, con más de 18 millones de hectáreas arrasadas. En Hawái, un incendio destruyó casi por completo la ciudad turística de Lahaina, en Maui, dejando casi 100 muertos. También Grecia se vio afectada por incendios forestales, entre ellos el mayor jamás registrado en la Unión Europea, en Ebros. Las llamas también devastaron otras zonas de la cuenca mediterránea como Argelia o la isla italiana de Sicilia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que el colapso climático ya comenzó. En Reino Unido, 8 meses después de subir al trono, el rey Carlos III fue oficialmente coronado. El país se vistió de gala para una ceremonia con toda la pompa, con más de 2.000 invitados, procesiones por las calles de Londres y el tradicional saludo en el balcón del Palacio de Buckingham. En Italia también se reunieron multitudes, pero para una despedida. En enero el mundo dijo adiós al Papa emérito Benedicto XVI, el primero en dimitir en más de 600 años. A su vez, la salud del Papa Francisco generó preocupación. A lo largo del año, el pontífice fue hospitalizado en más de una oportunidad por distintos problemas de salud. Eso no impidió que el Papa argentino siguiera viajando, en año en el que visitó la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Mongolia.
...12:47, el mundo en un minuto a esta hora.
Comenzamos en El Cairo. Las autoridades de Egipto confirmaron que han presentado a Israel y al movimiento de resistencia islámica Hamas un plan de 3 etapas para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza.
Kiev, el gobierno de Ucrania, dijo que Rusia trasladará su flota de la península de Crimea a la ciudad rusa de Novorossiysk debido a los últimos ataques ucranianos contra sus buques.
Abuja, la junta militar de Níger informó que ha logrado abatir a 10 supuestos terroristas en una operación en la frontera con Mali, región en la que operan filiales de los grupos Estado Islámico y Al-Qaeda.
Damasco, milicias proiraníes habrían efectuado nuevos ataques contra 2 bases militares de Estados Unidos en Siria, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que no mencionó víctimas o daños materiales.
Washington, la policía del Capitolio detuvo a un joven de 23 años que se acercó a la entrada de la sede del Congreso estadounidense portando un machete y un cuchillo.
Caracas, en medio de la disputa territorial por el Esequibo entre Guyana y Venezuela, el canciller venezolano Iván Gil rechazó la llegada de un buque de la Armada Británica a costas guyanesas y lo calificó de una amenaza a la paz.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo y las noticias del mundo deportivo.
Increíble, un tema que hemos hablado varias veces. La Federación Internacional de Fútbol le ha donado 8 millones de dólares a la Federación Cubana de Balompié en los últimos 8 años para fomentar el deporte en la isla. Pero vamos a hablar de las cosas, de las carencias en este momento allá. Y justamente tenemos en línea al destacado youtuber cubano Daguito Valdés, que se especializa en fútbol soccer, para hablar de este tema. Daguito, muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Sí, es una noticia que salió al aire hace algunos días y que hemos hablado ya en varias ocasiones en otros espacios y que sí, que sorprende mucho. Son 8 millones del 2016 hasta 2023, casi como bien tú dices. En los últimos 7 a 8 años, la FIFA le ha donado a Cuba más de 8 millones de dólares.
Bueno, este tema lo habíamos hablado justamente hace 2 semanas y yo sé que hay mucha gente en Cuba que te escucha a ti por Radio Martí. Si llevamos 8 años con este tipo de donación, pero hasta ahora todo el mundo está comenzando a darse cuenta y da la casualidad que nosotros hemos tocado el tema varias veces y ahora todo el mundo está escribiendo al respecto. El dinero. ¿Cómo se está repartiendo? Bueno, 900,000 de esos 8 millones se emplearon para pagar a los directivos. ¿En serio? ¿Cómo funciona eso en Cuba?
Efectivamente, 0,9 millones, 900,000 dólares en administración y gobernación, es decir, a los directivos directamente. Pero lo más importante, lo que más me llama la atención, ya sabemos lo de los directivos, que es una vergüenza total, pero lo que podemos hablar es de lo meramente deportivo, se dedicaron 2,5 millones de dólares para la Selección Nacional de Fútbol de Cuba. Eso significa que hay 2,5 millones para vestir a la Selección Nacional de Cuba, para... digamos, darle todos los insumos deportivos y también, por supuesto, de viaje, de estar, para todo lo que normalmente a una selección asociada a la FIFA se le da. Y sin embargo, hemos visto en reiteradas ocasiones donde los futbolistas cubanos no pueden ni siquiera intercambiar camisetas con otros futbolistas porque tienen que reutilizarlas no una vez, sino varias veces. E incluso tengo amigos futbolistas de la Selección Nacional, amigos personales en la Selección Nacional, que me dicen que al finalizar la fecha FIFA le quitan los uniformes para volvérselos a dar en la siguiente fecha FIFA. Entonces, pues ni siquiera tienen camisetas, tienen indumentaria para entrenar, tacos para entrenar, nada, y se ha dedicado 2,5 millones de dólares solamente para eso. Y luego tienes, sí, y luego tienes 1,6 millones en infraestructura, es decir, para mejorar terrenos, para poner luces, para mejorar toda la infraestructura de fútbol en Cuba. Y Cuba, Pepe, te recuerdo que tuvo que jugar en la Liga de Naciones de local, tuvo que jugar fuera, en un tercer país, porque no hay un solo estadio en Cuba que esté en condiciones.
Eso es lo que te quería preguntar. Varios periodistas independientes dentro y fuera de la isla están diciendo cómo es posible que la FIFA haga este tipo de inversión en Cuba, donde la mano de obra es relativamente barata y los estadios hasta ahora están poniendo césped. Hasta ahora varios estadios tenían césped artificial que la FIFA no permite competir, competición internacional en césped artificial. Los estadios no tienen luces, algunos no tienen agua caliente. ¿Dónde están los 8 millones de dólares? Se pregunta todo el mundo.
Efectivamente, y no, ¿dónde está? Es la pregunta, y yo tengo, bueno, mi respuesta es que al menos en el fútbol no está. Sí, el Estadio Nacional de Cuba es un auténtico desastre. ¿Dónde está el Pedro Marrero? ¿Dónde está la Escuela de Fútbol Nacional? Eso es un auténtico desastre. El terreno está completamente inutilizado, abandonado el terreno, las gradas mal, el techo malísimo, no tienen luces. El terreno nacional, estamos hablando del Pedro Marrero, que es el Estadio Nacional de Cuba en La Habana. Y adjunto está la escuela de fútbol, que no tiene ningún tipo de condiciones, no tiene agua caliente, son albergues literales. Y realmente uno se pregunta, bueno, pues desde 2016 la FIFA ha dado 8 millones de dólares, ¿a dónde ha ido a parar? Yo tengo varias teorías, una de ellas es que ha ido muchísimo de ese dinero a la pelota, al béisbol, es decir, el desvío directo hacia el béisbol, los estadios de béisbol, que tampoco es que estén muy bien armados, pero se sabe que las luces de Pedro Marrero se han cogido para el latinoamericano. Y hay varios ejemplos que se ha desviado el dinero hacia la pelota, hacia el béisbol. Pero no todo el dinero, no es imposible que todo el dinero.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay fotos del estadio de La Polar en La Habana, donde supuestamente la FIFA había donado dinero para construir tribunas o gradas nuevas, y no hay gradas.
No hay
gradas. Son fotos del mes pasado, no hay gradas. O sea, y no hay luces, no hay asientos para los jugadores, para los suplentes, no hay agua caliente en algunos lugares. Y la FIFA no le dice a la Federación Cubana de Fútbol, ven acá, ¿qué están haciendo con toda la plata que le estamos dando?
Yo tengo también, eso no se sabe. a ciencia cierta, pero yo tengo alguna teoría también, porque no hay auditoría. Qué raro es que de 2016 hacia acá no haya una sola auditoría pública de la FIFA diciendo dónde se ha utilizado ese dinero, porque realmente no se ve dónde se ha utilizado. Y además también, por supuesto, ahí se han visto algunos problemas con los votos de la FIFA, sí. Y tal, Cuba debe estar hasta arriba de con el voto de ella, no sé.
Mira lo que dice el Inter: debido al clima de la ciudad en Santiago de Cuba, resulta difícil mantener el terreno de juego y garantizar una superficie de juego de máxima calidad. Por lo tanto, hemos decidido poner césped artificial. Eso es lo primero que te dice la FIFA. Nosotros no queremos césped artificial en ningún lado del mundo.
Es que no, en Europa no se juega con césped artificial. Aquí en España no hay césped artificial. Hay césped mixto, un nuevo césped, pero que la mayoría es césped normal, césped natural, pero claro que está con una base de un césped artificial que ayuda a que se mantenga el color, la forma y tal, pero el césped completamente artificial en el fútbol europeo no se ve, porque eso, ya lo hemos hablado también, provoca lesiones a los futbolistas, provoca incomodidad en la rodilla de los futbolistas, y de hecho en la MLS lo hemos visto en la MLS, como incluso Lionel Messi no ha querido jugar en algunos terrenos sintéticos, correcto, ¿no? Correcto. Por ese problema.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, que lo comenzamos hace un par de meses, y da la casualidad que ahora todo el mundo lo está comentando también. Daguito Valdés, desde la capital española, un abrazo para ti. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Las salas de cine en España estrenan varias películas para concluir este año. Europa Press tiene el informe.
El año se despide en los cines con los estrenos adelantados este miércoles 27 de diciembre. La película basada en hechos reales, El peor equipo del mundo, Fallen Leaves, Kim and Juk y Disco Boy cerrarán la cartelera de este 2024 en las salas españolas. Inspirado en una historia real, llega este miércoles a los cines El peor equipo del mundo, bajo la dirección de Taika Waititi. La película está basada en el documental de 2014 del mismo nombre de Mike Brett y Steve Jamison sobre los esfuerzos del entrenador Thomas Rongen para llevar a la selección de fútbol de Samoa Americana, considerado el equipo de fútbol más débil del mundo, a la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. La galardonada en Cannes Fallen Leaves de Aki Kaurismäki es la historia de dos personas solitarias que se encuentran por casualidad en la noche de Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas.
Casi. ¿Estáis preparados para la increíble historia de Kina y Juk?
Guillaume Madicheski dirige Kain and Juk, un cuento navideño de amor y amistad entre dos zorros árticos a punto de experimentar la paternidad por primera vez. Sin embargo, los inviernos árticos ya no son lo que solían ser y el calentamiento global está cambiando las reglas para todos.
Sus cachorros.
¿Alguna vez te has preguntado en qué te habrías convertido si hubieras nacido al otro lado, entre los blancos?
La cartelera de este miércoles incluye también el estreno de Disco Boy, una película de Jacoma Bruchese sobre un bielorruso que atraviesa Europa, llega a París y se alista en la Legión Extranjera.
¡Bienvenidos a la Legión Extranjera!
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. Repasamos titulares. Cubanos desmienten que política de estabilización macroeconómica se base en opiniones del pueblo.
Sindicalistas independientes califican las medidas anunciadas por el gobierno de ataque a la familia cubana.
Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar la migración irregular.
La ONU alerta sobre desastre sanitario en Gaza.
Sindicatos argentinos protestan contra decreto desregulador del presidente Javier Milei. Así ponemos punto final a esta emisión del mediodía. El equipo está integrado por Elena Rodríguez en la producción. En los controles, Juan Pendazzi. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.